comienza la zona oculta. Un viaje hacia lo desconocido, lo insólito, lo inexplicable. Un viaje hacia el infinito. Dirige y presenta David Benito.
Muy buenas noches y bienvenidos a su particular cita con el misterio. Bienvenidos a la zona oculta. Tema monográfico del que les vamos a hablar en el programa de hoy. Para unos completamente real, para otros tema absolutamente paranoico. Realmente estamos siendo gobernados por entidades y seres de otra especie. En torno a este asunto girará el programa de hoy. No se lo pierdan. Begoña Inés, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
La verdad es que tema interesante y extraño el de hoy, ¿eh?
Sí, creo que los oyentes hoy se van a sorprender bastante.
Por cierto, que dentro de unas horas te tenemos ya directa hacia el continente asiático.
Pues sí, es muy poquito, pero muy poquito.
Te voy a hacer un encargo, no de esos artículos con los que hay que regatear, y además baratito. ¿Me lo vas a traer?
Depende.
¿Depende de qué?
Depende de muchas cosas, de lo que me pidas, de si te lo mereces, de si no te lo mereces.
De si me lo merezco. Madre mía. Bueno, ¿cuánto tiempo te nos vas?
Pues casi 2 semanas.
Dos, o sea, que vas a estar 2 semanas sin nosotros.
Sí.
Qué mala persona.
Os voy a echar de menos.
Bueno, pues luego te deseamos buen viaje.
Muy bien.
El equipo de que hace posible el programa, Begoña Iniesta, Carlos Ramiro en los controles, reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
Sumérgete en el mundo de lo desconocido. La zona oculta, con David Benito.
Y hace ya unos cuantos años se puso muy de moda una historia que no les voy a negar que resulta muy extraña y desde luego que mucho más que de ciencia ficción. Hace poco hablaba con una colega de profesión que dentro de muy poco estará aquí en la zona oculta y me decía que si no había profundizado en el tema, si no habíamos hecho un programa sobre esto de lo que les vamos a hablar hoy. Y lo cierto es que me pareció un tema interesante y bueno, podríamos darles unas pinceladas de una historia que seguro al menos les va a sorprender. Eso sí, a todos aquellos que la desconozcan. Otros probablemente la conocerán de hace tiempo. Que vaya por delante que personalmente, y quiero dejar esto muy claro, me parece una historia que, vuelvo a repetir, sobrepasa la ciencia ficción. Cualquier película se queda corta. Pero bueno, resulta curiosa y se lo vamos a contar. ¿Alguna vez han escuchado algo de ciertos gobiernos o realezas de países importantes que podrían tener algo relacionado con los reptiles o reptiloides? Y en concreto, ¿lo han escuchado en alguna ocasión de la familia real? Y un escritor de nombre David Icke. ¿Le suena? Ahora veremos qué relación existe entre todas estas cuestiones que les acabamos de plantear. David Icke y los reptiles, reptiloides y los gobiernos y realezas de países importantes. Bueno, y dentro de esta locada historia, hay quien dice que la familia real británica, ahí como lo oyen, está compuesta de reptiles, o esa adaptación que se ha hecho, reptiloides. Pero fíjense, con la habilidad de cambiar de forma, y por otro lado, cuando hablo de forma me refiero a la apariencia, y por otro lado también esas pretensiones que tienen, que es controlar el planeta. Luego hay otras leyendas que nos hablan que realmente la corona británica es la que domina el mundo. Otro día profundizaremos en el tema, incluso que ha tenido cuentas compartidas con Bush cuando era presidente de Estados Unidos, y que realmente era la que dominaba Estados Unidos y todo el mundo, la reina Isabel II. Eso es otra historia. Hoy, como les digo, fíjense, reptiles con la habilidad de cambiar de apariencia y con la pretensión de dominar el mundo. Les aseguro que hay gente que está completamente convencida de que esto es así. Y por supuesto, respecto a todas esas personas, las respeto muchísimo, pero no comparto desde luego ni mucho menos su forma de ser y su forma de pensar. Podríamos decir que toda esta historia parte del investigador David Icke. Y lo mejor, antes de adentrarnos en esta leyenda, porque es así lo que yo considero más que historia leyenda, sería conocer más a este peculiar personaje, que pese a sus atrevidas informaciones y afirmaciones, pues de alguna forma suele movilizar a un gran número de personas durante sus conferencias. Están a rebosar salas de salones de actos de universidades por todo el mundo, se llenan para ver las conferencias de David Icke. Ahora profundizaremos en su vida y sus corrientes de pensamiento. De momento, Begoña nos acerca algunos datos biográficos acerca de este peculiar y polémico personaje. Begoña.
David Icke nació el 29 de abril de 1952. Es un exjugador de fútbol profesional, reportero, presentador de deportes de la BBC y portavoz del Partido Verde Británico. Desde principios de la década de los 90 ha sido lo que él llama investigador a tiempo completo de quiénes y qué realmente controlan el mundo. El Partido Verde se distanció de él en 1991 después de que anunciara durante una entrevista de televisión que era hijo de Dios. Comenzó a vestirse solo de color turquesa por motivos espirituales y más tarde sostuvo que el mundo estaba regido por un grupo secreto llamado la élite o los Illuminati, que él vinculaba con los protocolos de los sabios de Sion. En 1999 publicó un libro afirmando que el mundo se encontraba tomado por una raza de reptilianos llamados los Babylonian Brotherhood y que algunas personas prominentes eran, de hecho, lagartos, incluido George Bush padre, la reina madre e incluso Kris Kristofferson. También afirmó que los miembros de la familia Bush realizaron sacrificios humanos, que Henry Kissinger abusaba de los niños y que la reina Isabel II es una satanista.
This existence, the job and the life go on together because you can't really divide it up. The boxes and the communications just keep on coming, and of course with modern communications they come even quicker.
Y precisamente hablaba Begoña en torno a la biografía de David Icke, que la reina Isabel II era una satanista, y lo dice él. Ahí escuchábamos la voz de la reina. Seguimos con esos datos biográficos de David Icke. Begoña.
Icke fue más allá y afirmó que un pequeño grupo de judíos, concretamente la familia Rothschild, financió a Adolf Hitler y apoyó el Holocausto. Estas afirmaciones le han proporcionado seguidores a sus conferencias tours por parte de los neonazis británicos, particularmente Combat 18, así como le ha costado la oposición de grupos de judíos y activistas antirracistas. En respuesta a estas alegaciones, Icke ha negado contundentemente que sea antisemita y ha resaltado su creencia de que los Illuminati, incluyendo la familia Rothschild, son lagartos y no judíos. Icke argumenta que ha desarrollado un punto de vista moral y político, combinando una ardiente denuncia de lo que él ve como tendencias totalitarias en el mundo moderno, junto con una espiritualidad de la nueva era. De acuerdo a la Political Research Associates, un grupo de investigación americano, las ideas de Icke son populares en Canadá, donde el aspecto de su filosofía de la nueva era eclipsa sus más controvertidas creencias. Icke recibió una fuerte ovación después de 5 horas de conferencia a los estudiantes de la Universidad de Toronto en el año 1999. Y por último resaltar que es autor de 15 libros donde se explican sus puntos de vista.
Desde luego polémicos esos libros de David Icke, pero se han vendido en un gran número por todo el mundo. Y por sorprendente que pueda parecer, esa es la vida de Icke. Imagínense si aquí en España, pongamos un ejemplo, butragueño, después de dejar el fútbol, llega a afirmar que los lagartos han tomado el poder universal y que el rey Juan Carlos I de España es satanista. Haciendo un símil a lo que hace David Icke con el poder de Inglaterra. No les quiero ni contar la que se liaría aquí en España. El caso es que este señor tiene sus defensores y sus seguidores. Todo comienza en el año 1991. Apareció en el programa de televisión de Terry Wogan, de la BBC, y sería cuando hablaría por primera vez de conspiraciones. Vamos a escuchar un breve audio que rescatamos de hace unos cuantos años para rememorar ese momento. 1991, David Icke hablando de sus corrientes de pensamiento. Escuchen.
It has been the dominating force. Evil's not the right word. It is imbalance. But it has been increasingly in control. As I repeat, survey the world, ladies and gentlemen. Is the force of love?
Ahí estaba ese corte que está sin traducir, pero bueno, era únicamente para ilustrar y retroceder en el tiempo y escuchar ese momento en el que David Icke contaba esa historia y la hacía público en televisión. Pero a finales de los 90 es, de alguna forma, cuando mayor repercusión tendrían estos polémicos estudios de David. Hay que recordar que en aquella época era un conocido presentador de televisión de la BBC, nada más y nada menos que de esa cadena de televisión de reconocimiento mundial. Ahí hacía el tiempo y los deportes. Yo, por otro lado, he estado viendo algunas entrevistas donde habla de sus experiencias y tengo que decir que a la hora de relatar todo lo vivido, es una persona que divaga bastante a la hora de contar esas experiencias. Lo pueden, está al acceso de todo el mundo, el proyecto Camelot. Hay una entrevista donde además está subtitulada en español y pueden verla perfectamente y se ve la madera que tiene como hombre de medios de comunicación de televisión, porque se tira 15 minutos para contar poca cosa. Habla de sensaciones, de sincronismos, de presencias, pero nunca termina de puntualizar finalmente cuál es el verdadero origen de toda esa información. También dice que no tiene nadie en especial, ningún contacto que se le ofrece, sino que ha llegado a ciertas conclusiones a raíz de estos sincronismos de los que hablamos. El caso es que él mismo afirma que a finales de los 90, cuando empezó a realizar, digamos, predicciones apocalípticas, afirmar que existían las fuerzas ocultas y, por supuesto, la realidad de los reptilianos, se convirtió de alguna forma en el hazmerreír del Reino Unido. y hay que ponerse en situación, desde luego. Dice que cuando iba caminando por la calle, la gente se reía de él en su cara. Y bueno, pues eso es una falta de educación, desde luego, sin disculpa alguna. Pero también, por otro lado, hay que reconocer que las afirmaciones pues podían sonar y suenan hoy en día un poco fuertes. Vamos a escuchar un corte. Años más tarde hay un documental de Discovery Channel donde se trata el fenómeno OVNI, y en ese corte, en ese documental, perdón, hay un pequeño corte de David Icke. Vamos a poner varias intervenciones a lo largo del programa de hoy, pero esta es muy clara y viene a relatar lo que realmente no le importa lo que diga la gente. Él lo único que quiere es divulgar todo eso que cree que pues le ha llegado esa información y que lleva razón. No le importa lo que piensen los demás. Escuchen.
La gente se ríe y afirma que es imposible. Podéis reíros, no me importa. Si de verdad os interesa lo que pasa en el mundo, este es un fenómeno que es necesario observar porque realmente hay algo que ver.
Desde luego, Begoña, que la historia de hoy ni en las mejores películas nos la podríamos imaginar, ¿no?
Pues no, sobre todo en la propia realidad, que sea que vaya en serio un señor que diga esto, sí. Es.
Además, tú y yo conocemos, ya lo iremos contando más adelante, hemos estado en contacto con no solo David Icke, sino otras muchas personas que piensan lo mismo.
Uh-huh.
Y realmente se lo creen lo que están contando.
Así es, sí.
O sea, creen que hay reptiloides.
Sí. Increíble, pero cierto.
Bueno, pues ahí tenían ese pensamiento de David Icke, que no le importaba que no le creyesen. Él tiene muy claro el mensaje que tiene que dar. Y todo surgió a raíz de una experiencia que él tuvo en una librería. Así como oyen. Dice que sintió el impulso de ir a por un libro cuando se encontraba con su hijo mirando un libro de barquitos de vapor. Tenían eso, los dos esa misma afición. Y de pronto siente un impulso porque también en ese momento notó la presencia de algo que pasó por su cuerpo y le impulsó a hacer eso. Después llegó otro impulso más. Esta vez algo diferente, que fue viajar a Perú. Dice que se largó a Perú sin pensar y sin tener muy claro qué iba a hacer allí. Y allí conoció a gente y tuvo experiencias que podíamos ponerle el calificativo de espirituales, donde de alguna forma afirma haber recibido una energía, un poder. Si no recuerdo mal, dice haber estado durante unos 45 minutos con los brazos en forma de cruz, sin sentir ninguna molestia. Esto es la misma postura que tendría un crucificado que al poco tiempo empezaría a tener molestias. Y contaba una anécdota, también esa entrevista que pueden buscar, está por internet. Comentaba que entró a casa de alguien allí en Perú, pues una especie de guía espiritual, chamán, que nunca le había ocurrido eso y que días antes había tenido un sueño, que se le caía un diente de la parte de delante. Entonces este chamán le pregunta que si tiene vivo a su padre o a su abuelo. Creo que eran esas dos personas. Y dice que sí, que ninguno de los dos ha fallecido. Pues, según comenta, la siguiente llamada que recibió desde Inglaterra era para recibir la noticia de que su padre había fallecido. No quiero que ninguno de los oyentes piense que porque a ver si vamos a tener un oyente que sueñe eso y que le va a ocurrir, que ni mucho menos.
Claro.
Que los sueños, sueños son.
Exactamente.
Y que no hay que, perdóneme por la expresión, pero emparanoiarse.
Además, perdón, solo un inciso, en nuestra cultura, soñar con dientes que se caen indica dinero. Dinero próximo, o sea.
Lo
que...
malo eran las muelas, me parece, y los dientes era dinero.
Sí.
Bueno, interpretación, luego ya cada uno que haga la que quiera, pero que nadie se asuste por ese motivo. Y desde luego uno de los puntos fuertes de David Icke, y que más han dado que hablar, es su teoría de que el mundo está gobernado y dominado por lagartos gigantes que tienen la habilidad de cambiar de apariencia. Y según David, beben sangre, comen carne humana y poseen una cierta desviación sexualmente hablando. Los también conocidos como reptilianos, supuestamente, según estas teorías, tendrían un origen extraterrestre. Y repito que, según David, porque de alguna forma me siento raro diciendo todo esto y quiero dejar claro que son las teorías de David Icke. Como decía, además de tener un origen extraterrestre, tienen la intención de esclavizar a la raza humana. No es una raza amigable. Y suele referirse también a los reptilianos cuando habla de los Illuminati o el nuevo orden mundial. Vamos a escuchar un nuevo corte de ese documental de Discovery Channel en torno al fenómeno OVNI, donde se toca el tema de los reptilianos. Un corte donde David Icke habla de los Illuminati y de sus investigaciones. Escuchen.
Bueno, el nombre Illuminati significa los iluminados. Es un término muy apropiado porque están iluminados por la sabiduría que el resto del mundo no tiene. Lo que hice fue hacerme la siguiente pregunta. ¿De dónde proceden los Illuminati y quién los controla? Entonces volví miles de años atrás, hasta antes de Cristo, y empecé a darme cuenta de otra cosa: los cruces entre humanos y seres no humanos.
Los cruces entre humanos y no humanos. Esas eran las palabras de David Icke. Y a pesar de que tiene seguidores, como ya hemos dicho, que llena universidades, el público en general encuentra muy complicado creer en el tema de los lagartos ligados incluso a la familia real y a otras tantas familias. Porque si bien es verdad que el fenómeno OVNI tiene también sus seguidores y sus detractores, pues esto es una historia ya que va más allá y resulta aún más complicada pues introducirla dentro de la sociedad, y más complicado aún es hablarlo y que la gente no tenga en su cara una pequeña sonrisa, ¿no?
Y sobre todo prolongarlo, sostenerlo y mantenerlo durante tantísimo tiempo, que eso es
tiene mérito, desde luego.
Sí, es lo que me produce, y supongo que a todo el mundo, más misterio. ¿Por qué?
Y la de seguidores que tiene, eso sí que es, desde luego, misterioso. Bueno, como decíamos, el único argumento de David Icke que tiene a su favor y que utiliza como respaldo, y que muchos, yo creo que por este lado le respetan, es que a todos aquellos a los que ha acusado de que son lagartos, ninguno de ellos ha querido demandarle. Y mira que ha dicho burradas. Al principio de cuando decía Begoña los datos biográficos, ha dicho verdaderas burradas, ¿no?
Efectivamente, y solo quería comentar en relación a eso que la familia real, vale, poder. El Bus padre también, pero Kris Kristofferson, que es un actor americano, vale, o sea, ¿no?
Aquí, desde luego, que todo vale con David Icke, y se mueve por medio de y a través de intuiciones, mensajes y sensaciones. Como decía, eso que utiliza en su favor es que ninguno de ellos le ha demandado, y es una muestra para David de que él está diciendo la verdad y que los supuestos lagartos lo que quieren darle es la menor publicidad posible. Ese es uno de, esa es una de sus bazas. Vamos ahora con otro corte. Nos vamos a un comentario, y desde luego no vamos a descubrir nada nuevo, ni nosotros ni David, con esta información. Pero él habla de la simbología de los Illuminati en el billete de un dólar americano. Escuchen.
En el billete de un dólar hay un símbolo de los Illuminati que confirma justamente lo que estoy diciendo. En la estructura de la pirámide, justo encima, está el ojo que todo lo ve. Es el toque final de la pirámide, de los iluminados, iluminados por la sabiduría que arrebatan al resto del mundo.
Los iluminados, de eso nos hablaba David, hay que, en este corte, volvemos a repetir, de un documental del Discovery Channel. Y antes de hablar del otro tema polémico, lo vamos a hacer, que es la familia real británica. Vamos a escuchar otro corte de David, donde él está completamente convencido de los reptilianos humanos. O sea, que son las dos cosas al mismo tiempo y que se pueden transformar. Escuchen el corte de David Icke.
De hecho, lo que ocurre es que las familias de Illuminati son los representantes genéticos en el planeta de los dioses reptiles. Creo que la respuesta a por qué son reptiles es ¿por qué no? Es solo una forma mediante la cual expresan cómo son exterior y también interiormente. La gente encuentra difícil distinguir a una entidad reptil con lo que nosotros llamamos una mente inteligente. He hablado con cientos y cientos de personas por todo el mundo, he viajado a más de 40 países en mi investigación y todos me han hablado de lo mismo, de gente que generalmente ocupa posiciones de poder, aunque no siempre, que se transforma de ser humano a reptil y después al contrario. A veces la transformación dura segundos y otras veces un poco más.
Así como lo oyen, transformación de reptil a humano, incluso he visto, Begoña, vídeos que llegan a rozar la paranoia. No, bueno, no la rozan, es que son una paranoia realmente, donde se afirma que Lula de Brasil es un reptil. Le acercan, hacen un zoom a la cara diciendo que es un reptil. Hay vídeos donde se explican y se va fundiendo la cara de un reptil con Bush, con gente pues importante a nivel político de varios países, y desde luego esto traspasa
los límites de la realidad,
desde luego lo inimaginable.
Es como V.
Sí, sí, o sea, no deja de ser V. Yo creo que ahí podría ser una buena respuesta
el tema
de V. No, yo no sé si, como decíamos en otros programas, que fue antes el huevo o la gallina, fue antes, sería bueno investigar sobre el tema. Pero es que no se queda ahí, sino que vamos más allá, porque ya no son solo seres que se transforman de reptiles a personas y de personas a reptiles, sino que encima están en otro plano diferente al nuestro. Uh-huh. Y que están en un lado en el visible y en el invisible. O sea, que todavía es más complicado aún. Y de sobre esto vuelve a hablar David Icke en otro corte. Lo compara como una radio, un sintonizador de una emisora de radio que cambia esa sintonización y escucha otra radio. La otra sigue existiendo, pero está sin sintonizar. Lo mejor es que escuchan a David Icke. Ahí lo tienen.
Es normal que la gente me pregunte si los reptiles u otros seres existen porque no los vemos. Bien, tiene que ver con la frecuencia. Por ejemplo, si enciendo la radio, puedo sintonizar una emisora. Si muevo el dial, encuentro otra emisora diferente. Eso no significa que la emisora anterior haya dejado de existir ni de emitir. Continúa retransmitiendo, pero yo ya no la sintonizo. Estamos hablando de lo que llamamos realidad física. Las emisoras de radio están situadas en una realidad particular. Las entidades reptiloides parecen tener el conocimiento de cómo moverse entre dimensiones. Lo que ocurre es muy simple. No es ningún gran misterio. En realidad es muy, muy sencillo.
Bueno, pues ahí estaba esa explicación que daba David. Y vamos a escuchar ahora otra cosa que hemos sacado de ese documental. Creo que la explicación, de alguna forma, si le ponemos el calificativo de racional, habría que buscarla en una persona que ha leído todos, absolutamente todos los libros de David Icke. No quiere decir nada, trabajaba o trabaja en un hospital psiquiátrico como enfermera, no, ni mucho menos le puede poner el calificativo de que tenga un trastorno, sino que ha trabajado ahí y se ha leído todos los libros de David. Ella dice haber visto un reptil o un reptiliano, como lo queramos llamar, en su casa. Qué casualidad que ella, que es aficionada a esa lectura, seguidora de David Icke, pues ha leído todos los libros, esa persona es la que ve el reptil.
Bueno, también puede ser que a raíz de que lo hubiera visto hubiera empezado a leer y a investigar.
Bueno, creo que es al revés. Vamos a escucharlo y ahora comentamos, Begoña, ¿vale?
Me llamo Mona Kempka y tengo 55 años. He sido enfermera en un psiquiátrico durante 30 años y llevo 10 viviendo sola. En 1994, un reptiloide apareció en el salón. Medía casi 2 metros, con la cintura delgada y unas enormes piernas musculosas. Aquel ser podría matar a 5 hombres de un golpe. Estaba dormida porque había trabajado en el turno de noche. Me desperté y allí estaba, a unos centímetros de mi cara. Me asusté mucho. Me levanté de la cama gritando. Se me apareció durante unos 6 segundos. Me quedé gritando en la cama y entonces desapareció. Me incorporé y empecé a reírme como una histérica. No porque me pareciera divertido, sino porque estaba muy nerviosa. No sabía a quién llamar. Pensé que ni siquiera mi madre me creería. No me creo todo lo que leo. Asimilo la información e intento sacar mis propias conclusiones. Pero David Icke dice la verdad y yo ni siquiera le conozco. Solo digo que me alegro de que ese hombre esté ganando importancia en este país.
Ahí estaba el testimonio de esa mujer. Yo me inclino, es una opinión muy personal, no sé qué te parece, Begoña, pero creo que esta mujer que se ha leído todos los libros, sí que es verdad que habría que profundizar en lo que tú decías y ver si la visión fue antes o después. Pero en el caso de que haya sido después, que tiene toda la pinta, pienso yo, creo que es un poco obsesión por el tema y por toda la trama que hay detrás de las investigaciones de David Icke, ¿no?
Hombre, es un testimonio bastante fuerte como para relacionarlo con una obsesión. Ella habla de 6 segundos en su vida, no uh-huh. de más. Y por otro lado, no sé si dice la verdad o no, Oye, porque en todo este tema siempre como siempre que siempre cabe quién es el loco, ¿no?
Sí.
Entonces, no, un segundo solo. Entonces, sí. Ella parece bastante cuerda y coherente con las sensaciones que cuenta. Pues la sensación de reírse porque estaba nerviosa, ¿no? Entonces, solo quiero resaltar eso.
Bueno, yo creo que tendría más que ver, y repito, que es una opinión muy personal, con ese estado en el que uno está, que no está ni dormido ni despierto, en ese estado de duerme-vela. Puede ser un sueño con una imagen, son 6 segundos solamente, o podría ser una visión, vaya usted a saber, porque ya después de toda esta historia puede ser posible cualquier
todo
otra
cabe.
Cosa. Pero vamos con la segunda parte, y es que David afirma tener pruebas, así como lo oyen, afirma tener pruebas de que la familia real británica son reptilianos. Es una leyenda que lleva desde los años 90 circulando. Según Aik, ha seguido la pista del linaje familiar de los antepasados de Isabel II de Inglaterra hasta llegar a Egipto. Lo escuchamos en uno de los cortes que lo decía él. Y fíjense, según sus investigaciones, en tiempos remotos, la Tierra había recibido la visita de una determinada raza de reptiles que posteriormente se reprodujeron creando una raza mestiza entre reptiles y humanos. Y supuestamente el lugar de origen de los reptiles es Marte. Para Aik, esta historia ya aparece reflejada en la Biblia y en otros tantos textos antiguos, donde también se deja ver que los hijos de Dios, entre comillas, descendieron para aparearse con las hijas de los hombres. Luego hay una cosa clara, es que entre unos y otros, luego lo veremos con un artículo de John Rhodes, también hay contradicciones, hay cosas muy extrañas. Bueno, la creencia de Aik va más allá y dice que los híbridos pertenecen a la cuarta dimensión inferior, que ciertamente pues no sabemos dónde está, ni sabemos si existe, y además que han estado dirigiendo el mundo y controlando cada uno de nuestros pasos. Y según los testimonios a los que ha podido acceder Aik, hay un gran número de personas que han tenido la oportunidad de comprobar cómo los integrantes de la familia real británica, así como otros líderes mundiales, que suena muy fuerte decirlo, pero bueno, tenían la capacidad de convertirse, de transformarse en reptiles. Hay que imaginarse a Isabel II, a Carlos, a sus hijos, no sé, transformando, cambiando la piel de reptil. En fin. Bueno, pues esto que les voy a contar ahora me parece aún más fuerte. Es ya darle demasiadas vueltas a la cabeza. Pero bueno, lo dice Aik y nosotros se lo contamos. Lo que realmente ocurrió con Diana de Gales, según él, tiene fácil explicación. Por algún motivo desconocido, los reptiles necesitan sangre humana para alimentarse, también carne humana, por lo que la familia real... Y hago un silencio porque es que es muy fuerte. Sacrifica a niños pequeños cada semana. Fíjate las afirmaciones de David y no ha recibido una denuncia. Sorprendente, desde luego. Bueno, pues este sería el motivo por el que decidieron ir a por Diana de Gales. La princesa podría haber descubierto lo de los niños sacrificados y desde las altas esferas ordenaron quitársela de en medio y así no tener problemas, pues en el caso de que se le ocurriera soltar toda la información que tenía. Así que, como suele decir, una vez muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Qué te parece, Begoña, el asesinato de Diana y Dodi Al-Fayed por que descubre que la familia real británica sacrifica niños para comérselos?
Pues increíble. Y que, bueno, una pequeña broma, la actual pareja del...
Camila,
que se ande con cuidado.
Sí, con mucho cuidado.
En este caso, en fin.
Camila Parker Bowles, mucho cuidado con los reptiles y las lenguas que tienen los reptiles y los dientes. Bueno, pues por otro lado, la familia real británica no es la única a la que David le atribuye características reptilianas, sino que, fíjate, Begoña, la raza se extiende a otras familias reales de Europa y a algunos presidentes de los Estados Unidos de América. Según las investigaciones que ha llevado a cabo Ike, de todos los presidentes que ha tenido Estados Unidos... Bueno, fíjate la labor de investigación, no sé si tiene una máquina del tiempo o qué es lo que tiene. Pues dice que 33 están directamente emparentados con Carlomagno y con Eduardo III de Inglaterra. Ahí es nada. Y no sé exactamente en qué basa estas afirmaciones, pero así de claro lo tiene.
¿Y todo esto de dónde lo ha sacado?
Pues a mí me gustaría saber, porque no es nada claro. Tengo que reconocer, tampoco me he leído ninguno de los libros de David Icke. Tengo muchos esperando y creo que estos estarían muy atrás en la cola.
Porque son datos muy concretos, muy íntimos y muy personales.
En 40 países investigando e intentando descubrir pues este tipo de cruces, de linajes reales y demás. Pero fíjate, y otra de las muchas polémicas elucubraciones de Icke es que desde el año 1789, es el año en el que George Washington ganó las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, bueno, pues a partir de ese año, los siguientes presidentes todos tienen una gran parte de genes reales en su sangre. Hace tiempo leí un artículo precisamente sobre este mismo tema. Es un extenso reportaje donde el investigador John Rhodes habla del tema de los reptilianos. Este investigador tiene cosas interesantes y otras que, bueno, las respeto, como decía antes, pero no las comparto. Y él está completamente convencido de que los reptiles existen y sigue la filosofía más o menos de Icke. Tal vez resumiéndoles bastante este trabajo puedan entender algo más sobre los reptilianos, o tal vez entender menos. Nosotros simplemente les transmitimos esta alucinante idea sobre el origen del hombre, y aquí entra en contradicción también un poco con las ideas de Icke, aunque van en la misma línea. En primer lugar, aclara, me refiero al artículo de John Rhodes, ¿cuáles son los puntos que quiere responder con su trabajo? Pues entre otras muchas preguntas, viene a explicar quiénes son ellos, refiriéndose a los reptiles, de dónde vienen, dónde viven y por qué están interesados en nosotros. Tienen unas intenciones, pongamos el calificativo de malignas. Bueno, pues Rhodes explica que en Mesopotamia, en Irak, existió una raza de dioses que gobernó sobre la religión del valle de los ríos Tigris y Éufrates. Se refería a los sumerios. Y aquí es que mezclan religión, historia, hacen un batiburrillo bastante complicado de llegar a entender. Estamos hablando del año 3500 a.C. y considera que los sumerios estaban muy adelantados a su tiempo y que era una civilización muy desarrollada. Los gobernantes, dicen, eran seres con aspecto humanoide, de origen extraterrestre, que habían llegado a la Tierra por medio de naves mágicas. Pues esta civilización es la que supuestamente habría creado genéticamente una especie con parte de su ADN y parte, bueno, digamos, el hombre mono, nuestro antecesor, que daría lugar a al Homo sapiens, raza que en un primer momento, pues estos supuestos extraterrestres utilizarían como esclavos, obligándoles a realizar a trabajos forzados. Pues después, y resumiendo mucho, en torno a todo lo que explica John Rhodes, parece ser que Dios se enfada con la conducta de estos dioses y quiere liberar al Homo sapiens, dotándole de conocimiento espiritual y científico que le iba a ser útil para elevar su nivel de estado. El nombre del ser que iba a encabezar esa revolución extraterrestre era Enki o Ea. ¿Qué te parece más impresionante, esto que te acabo de contar o la primera parte? Las dos por igual, ¿no?
Todo.
Todo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues no termina ahí, porque sigue. Y supuestamente ese dios conocido como Ea fue el que llevó a cabo la modificación genética para crear lo que hoy conocemos como el Homo sapiens. Pero con el tiempo su rol iba a cambiar, de crear a estos hombres por mandato de sus superiores, pasó a sentir compasión y encabezar esa revolución de la que hablábamos para la liberación del Homo sapiens. Y parece ser que de alguna forma ese incumplimiento de una orden de su dios por esa revolución, entraron en conflicto con él y recibieron un castigo. Se les ordenó que debían permanecer bajo tierra, de ahí todas las teorías del mundo intraterrestre, seres intraterrestres. Tampoco podrían, de cara al futuro, interferir en los humanos. Y les hizo saber que esas dos razas, tanto los reptiles como los humanos, se odiarían de alguna forma. Y aquí la cosa ya empieza a liarse un poquito de verdad. Y después de comparar y de nombrar a los reptiles, decir que aparecen en citas bíblicas y compararlo con el árbol de la ciencia, hablan de la sexualidad de los reptiles y los Homo sapiens, para después pasar a hablar de Quetzalcóatl, de la cultura azteca. En fin, una historia realmente ya fantástica, que hasta uno se pierde leyéndola. Habla de los indios Hopi, que también se mezclan entre medias, de bases militares, bases compartidas y regidas por reptiles. Desde luego que una historia muy, muy compleja. Y de verdad, si le siguiese contando el trabajo, a lo mejor se lo pasaban bien, pero se iban a hacer mucho lío. Por lo tanto, voy a leer directamente el resumen que hace, y voy a leer textualmente el artículo de John Rhodes. Dice así: en total, hemos visto varias evidencias que acumulativamente indican una fuerte relación entre los humanos y las especies reptiles. Los mitos recuperados de antiguos relieves de la base, leyendas, mesas cuneiformes y una multitud de trabajos religiosos, así como la evidencia física reptil en el cerebro humano, parecen tener un hilo común. Ese hilo es una cadena genética y espiritualmente fuerte que indisputablemente vincula a los seres, dioses, reptiles y humanos. Termino esta presentación con una última cosa para que piensen sobre ello, y esto es que cuando nosotros empezamos nuestra jornada en el nuevo milenio, varias profecías parecen estarse cumpliendo. La más importante, siendo atestiguada en la Ciudad de México, la cual está construida sobre la antigua capital azteca, Tenochtitlán. Es aquí que durante los eclipses solares de 1991 comenzó una onda gradualmente incrementada de avistamientos de ovnis que continúa hasta el momento. Y ya es que se buscan relaciones en la Biblia, en los indios Hopi, en los sumerios, en muchas otras culturas que no hemos nombrado, en los mayas. Al final, todo el mundo termina hablando de los reptiles, según estas personas, ¿no, Oña?
Sí, Así es, efectivamente. Bueno.
Te has quedado a cuadros, ¿eh? Con esto último que he leído.
Sí. Bueno, después de toda la información y bueno, ya con esto para rematar.
Desde luego una historia fantástica, bonita para hacer una película, porque nunca has hecho una película tan fantástica, ¿no?
Yo creo que no.
Sí, sí que la has sabido de
bueno,
de este
sí,
tiempo,
sí, sí, sí.
Pero bueno, que esto es todo, que hay mucha más información que...
Perdón, pero eran películas.
Eran películas.
Claro, esto ya aquí cambia.
Hay muchos libros que hablan sobre reptiloides. Yo tenía uno en mis manos hace no mucho tiempo, lo estaba hojeando para preparar el programa y no recuerdo ahora el título, tampoco lo quiero recomendar, pero como vulgarmente se dice, era paja. O sea, hablaban de muchas cosas y realmente pasaba lo mismo que con David Icke, que hablaba durante mucho tiempo y no decía nada. Pues igual el libro daba consejos que parecían importantes para salvar a la humanidad, pero realmente no sabías qué consejo te estaba dando. Por lo tanto, bueno, si la gente está interesada en buscar más información, internet, YouTube y algunas librerías están llenas de bibliografía acerca de los reptiloides. Tema interesante este de los reptiles. Ahí queda.
Traslada tu mente más allá de la existencia humana. La zona oculta, un viaje interdimensional. Con David Benito.
Bueno, y terminamos. La próxima semana cambiaremos el tercio y les hablaremos de asuntos algo más terrenales. Begoña Iniesta, ¿de verdad que no nos vas a echar de menos las dos próximas semanas?
Algo, seguro que sí os voy a echar de menos.
¿Sí, no? Bueno, pues pondremos un anuncio para ver si quiere alguien sustituir a Begoña, aunque mejor no, porque Begoña, ya lo digo aquí, es insustituible. Que vaya eso por delante, porque además, ¿qué va a pasar con todas esas, bueno, ustedes no lo ven, pero esas charlas que tenemos fuera de micrófono, debates con diferentes puntos de vista, que nos llegamos a acalorar bastante y que al pobre Carlos Ramiro, que aquí delante le tenemos, pues le ponemos en un compromiso, le tenemos de mediador? Otra persona no haría eso, aparte de tu gran trabajo, todo hay que decirlo.
Bueno, pues muchas gracias y te has ganado un punto positivo más. Te estás empezando a ganar que a lo mejor te traiga lo que me pides.
Sí, ¿no? Bueno, pues Begoña, que tengas un feliz viaje y que disfrutes mucho de tu estancia en Asia.
Muchas gracias.
Pero
igualmente.
Que nos traigas secretos para luego contarnos.
Espero que sí. Un saludo a todos.
Que duras mucho en el avión, ¿eh?
Muchas gracias.
Vale. Yo me despido con una frase del rabino Hillel. Dice así: lo que tú aborrezcas, no se lo hagas a los otros. Ahí está toda ley. El resto son comentarios. Buenas noches. Sean felices.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the
sky are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.